¿De quién es el crédito? ¿Quién tomó una de las fotos más famosas del siglo XX y seguramente la más famosa de la guerra de Vietnam? La autoría está en cuestión hoy en día. Hay un documental al respecto y hay una columna de Leo Barisoni para escuchar.
Exactamente, esta fotografía que nos tenemos que trasladar a la guerra de Vietnam en 1972. La columna de la fotografía la hicimos en 2019. Es una fotografía de... Hasta ese momento, de la agencia AP, Associated Press norteamericana.
De la Yankee.
Exactamente. La columna, como dije, la hicimos en 2019, lo que pasa que hoy tiene un aditivo especial, ¿no? O sea, la historia de esta fotografía realmente, y creo que intercambiamos algunos mensajes contigo, que vos me decías, realmente ya era perfecta, ¿no? Mm. Ya era perfecta la historia. Ahora se le agregó esa cuestión, creo que, del misterio, ¿no? Hay un misterio de esa duda, de que se pone en duda de quién sacó realmente la fotografía, si fue Nikut, como hace 54 años que viene teniendo ese crédito, o fue otra persona. O sea,
que también sería vietnamita.
Sí.
Digo, sí, sería, sí, sí, porque tienen un nombre, pero no lo encuentran, sí, 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 en Guess. Un nombre hasta raro para los vietnamitas, dicen, sí, los, sí, vietnamitas.
Sí, exacto.
Pero está. Igual no voy a spoilear todo el documental porque parte es la búsqueda, sí, y está bueno verlo. Fuerte, duro. Obviamente no hay otra forma de hacer un documental de este tema, de un episodio horrible, de una guerra horrible.
Sí,
las guerras son todas jodidas, pero la guerra de Vietnam tiene una catarata de episodios desafortunados, incluso para una propia guerra, uh-huh, y trágicos, y este es uno.
Sin fue muy larga, y también fue la última guerra a nivel fotográfico que fue fotografiada de cerca, ¿no? Porque ya a partir de ahí hubo muchísimas fotografías, vos lo dijiste hace unos días también, que generó muchísimas fotografías icónicas, 3 o 4,
por lo menos,
pero fuertes, y eso, cuando el poder ve eso, que puede denunciar, o lo puede denunciar al poder mismo, el poder te aparta. ¿Y qué aparta lo primero? El registro de imágenes. Entonces fue como la última guerra que los fotógrafos estaban ahí. ¿Se entiende? Entonces es una guerra como muy larga, fue muy larga, muy sangrienta. Una guerra que creo que a Estados Unidos todavía le duele.
Y además estamos cargadísimos de imágenes de Vietnam, porque Hollywood nos ha inundado de imágenes de Vietnam. Obviamente, como decís vos, había miles, millones de fotos. Sin embargo, esta que vas a hablar es así como icónica, sí, icónica. Es imposible no tenerla en la cabeza, en la memoria, a esta niña corriendo.
Sí, sin duda. Y lo que está en duda es la autoría. Okay. No está la veracidad de la fotografía. La fotografía es real. El hecho ocurrió. La niña es la niña que tuvo quemaduras gravísimas y que luego se recuperó.
Nueve años, Kim Puk. Vive.
Vive.
Y vive Nick Ut, que es el, ¿sí?, tío Nick, que es el autor en cuestión ahora de la foto.
Exactamente. La fotografía en su momento tuvo el premio de World Press Photo del año y también el premio Pulitzer. El tema fuerte es que ahora el World Press Photo le saca el crédito a Nikut y colocó autoría en disputa, ¿no? Para describir la fotografía, 8 de junio de 1972, Guerra de Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur con su aliado Estados Unidos, el Vietnam del Norte con el Vietcong tenía una ofensiva en el sur, Vietnam del Sur sospechaba que gente del Vietcong estaba en determinado tipo de templo, entonces deciden bombardear ese templo, y en ese templo había familias vietnamitas del sur que estaban refugiándose de toda la guerra durante 3 días y fueron bombardeadas por sus mismos ejércitos, ¿no? Por Vietnam del Sur, aliado de Estados Unidos. Cayeron 4 bombas, las familias salen corriendo, y ahí es donde salen a la autopista, los niños corriendo, y sale Kim Puk también totalmente quemada. Quemada la espalda, con los brazos abiertos, y ahí es que supuestamente Nick Ut toma la fotografía, ¿no? La historia de esa fotografía fue durante 54 años súper famosa y es una historia redonda, ¿no? Nick Ut sacó la fotografía, ayudó a la nenita, la llevó en su auto hasta el hospital, posteriormente llevó los rollos, posteriormente esa fotografía fue revelada, posteriormente salió la fotografía en prensa, causó un impacto tremendo, y Nick Ut, y a los años, junto con Kim Puk, se unen y dan conferencias por la paz. Una historia totalmente
conmovedora desde todo punto de vista. Pero que él la llevó al hospital y su relación con ella, y que estaba ahí, no hay duda tampoco.
No hay dudas, el documental deja como una serie de dudas, como que Nikut en realidad nunca los había llevado a ellos, no sabía dónde estaba Kim Puk internada.
Bueno, también hay dudas de eso.
Pero bueno, ¿quién es que la cuestiona a esa fotografía, no? O sea, algo importante es que durante desde el 1972 hasta enero del 2025, la historia era esta. En enero de 2025 se estrena un documental que se llama The Stringer en el Festival de Sundance. Yo cuando me entero en enero mismo de 2025, empecé a buscarlo por todos lados a ver si lo conseguía. No, tengo un hijo, Camilo, el mayor, que es medio computrónico. Le dije, por favor,
qué hermoso.
Computrónico es buenísimo. Bueno, ayuda a papá, que es medio boomer, a ver si le
claro, a ver, conseguímelo. Incluso le dije, te pago 2,000 pesos si me lo conseguís. Oh, y
le venden la internet. La casa de Arizona.
Pero fue así y no me lo pudo conseguir porque era difícil de conseguir, muy difícil, pero se estrena. ¿Y qué pasa? Netflix en octubre, noviembre lo pone en su plataforma. O sea que hoy lo podemos ver, sí, ¿no?
Ahí lo vimos.
Exactamente.
Stringer, explica un poquito, porque se llama Stringer. Yo la verdad no tenía el término, es muy conocido. Después cuando busqué me di cuenta que era. Pero Stringer viene a ser como un freelance.
Exacto. Es un lenguaje muy de agencia fotográfica, ¿no? Stringer local. O sea, freelance. O sea,
la agencia. Es gente local que te saca foto y le pagas por foto.
Por foto. Okay. La agencia tiene sus propios fotógrafos, pero aparte, capaz que sucede un hecho importante. La marcha de las mujeres, por ejemplo, va a ser algo diferente. Entonces tienen dos fotógrafos de ellos y contratan dos más por ese día. Puntual, a eso se le llama Stringer local, okay, ¿no? El que te vende un poco.
Por eso The Stringer se llama el documental.
The Stringer se llama el documental. Y es en este documental donde por primera vez se plantea la hipótesis de que Nick Ut no es quien tomó la fotografía, ¿no? Sino que es un fotógrafo local survietnamita llamado Nguyen Thanh Nghe, perdón por la pronunciación. Y que dicen que había muchos fotógrafos locales survietnamitas generando fotografías para determinados tipos de agencias. Este documental es dirigido por Bao Nguyen y quien sale en cámara y la investigación, el que hizo la investigación, que hace las entrevistas, que habla, que sale en cámara en el documental, es un fotógrafo documental, yo no lo conocía, Gary Knight. ¿Cómo
arranca esta historia, ¿no? Sí. ¿Por qué Knight se mete en este tema y por qué estamos hablando hoy? 54 años después de que la foto podría no ser de Nick Ut.
En diciembre de 2022, Knight recibe un mail, un correo, de un ex editor de fotografía de la agencia AP, Associated Press, que se llamaba Carl Robinson, que había trabajado en la agencia en ese momento, que había estado en las oficinas en Vietnam, en Saigón en ese momento, y le escribe y le dice, Nick Ut no tomó esa foto, ¿no? Le cuenta que es un secreto que estaba, que se había guardado durante 50 años, y que ese día Carl Robinson, quien trabajaba en AP, quien le escribe el correo, había recibido la orden de poner el crédito de Nick Ut, pero que Nick Ut no había tomado la fotografía. Y es acá que arranca la investigación. En 2022 arranca la investigación y a partir de acá en el documental arranca a contar la investigación, ¿no? O sea, porque lo que sucedió ahí en este momento de la nenita de Vietnam es que, un poco contar cómo trabajan las agencias. Que
sí,
la,
eso está bueno, porque sí, quizás la última guerra con los fotógrafos ahí en el campo de guerra, a pie de batalla,
sí.
Al lado, y carpas y instalaciones de agencia metidas ahí adentro, en este caso Associated Press, del lado de los vietnamitas y estadounidenses. Pero contaba cómo laburaban, que eso es interesante pasar, porque pudo haber una confusión o un manoseo.
Exacto. Estaba Nick Ut como el fotógrafo oficial, el fotógrafo que es sueldo de la agencia, está contratado, es un empleado de la agencia, y aparte lo que sí había dos fotógrafos que eran freelance, que lo que hacían era venderle, darle el rollo a la agencia lo revelaba y una vez que tenía el rollo le pagaba por foto. Eso es lo que llega a la agencia en Saigón, llegan cuatro rollos de Nick Ut y dos fotógrafos locales survietnamitas. Nick Ut, el único oficial, ¿se entiende?, de la agencia, y los otros dos contratados, ¿no? Entonces los identifican los rollos por nombre y los empiezan a revelar. Cuando sale el revelado, hacen las impresiones de las fotos, las copias, para ver con cuál van a salir. Y lo que dice Carl Robinson es que en realidad aparece esta fotografía de la nenita de Vietnam. Y Carl Robinson, esta persona que denuncia, empleado de la agencia que denuncia, dice, pero esta fotografía, la nenita está demasiado desnuda, está muy de frente, dudó la agencia AP en publicarla o no. Pero cuando viene, ahí viene un jefe máximo de él de fotografía que se llama Horst Fass, un gran fotógrafo que tuvo un WordPress foto, dice, no, vamos con esta foto es impresionante, bueno, vamos con esta, sí, vamos con esta. Cuando Carl Robinson escribe el pie de foto, la información, cuatro bombas de napalm, en tal lugar, en la autopista número uno, y cuando va a escribir el nombre del fotógrafo, le dice, ponele Nikut, que sea de Nikut. O sea, que había...
Esa es la denuncia.
Esa es la denuncia.
Que este gran fotógrafo al frente de la agencia en ese lugar, que tenía un gran peso, además una persona con personalidad, ¿vale? Sí. ¿No? Y lo manda a poner Nikut.
Nikut, esa es la versión de Carl Robinson. AP también lo que dice es que Carl Robinson, cuando se jubiló, se fue como con mucha bronca con la gente de la agencia. Entonces que esta es una especie de venganza de él para vengarse de la agencia y para poner en duda la autoría, ¿no? Las teorías que se manejan en la realidad y en el documental, o sea, que el documental cuando salió... El documental fue la denuncia. ¿Se entiende? No es que hubo una denuncia antes, el documental funcionó como denuncia.
Si lo miran, sepan eso, ¿no?
Exacto.
Es un documental denuncia.
O sea, nosotros todos nos enteramos a través del documental. Se enteraron la gente en Sundance ahí de la denuncia, ¿no? Las teorías que se manejan para que no sea Nikut el fotógrafo es, primero, esa, que era el único fotógrafo de AP que le dijo, bueno, vamos, que quede en casa el crédito, ¿no? Es una foto tan importante, no sabían que iba a ser tan importante, pero bueno, que quede en casa. Y que los otros también eran colaboradores o fotógrafos del ejército de Vietnam del Sur, como vos dijiste recién, hasta para los propios vietnamitas era difícil pronunciar el nombre, y decían que en Estados Unidos también como que no le daban mucho caso a los nombres y que eran difíciles de pronunciar, entonces que estaba más fácil colocar Nikut, y que tampoco los ninguneaban un poco a esos fotógrafos survietnamitas, si bien Nikut era survietnamita, pero empleado.
Claro, empleado
de
no era Stringer, no era freelance, no era empleado de AP. Ahí había una gran diferencia, ¿no?
Sí, sin duda.
Y un conocimiento que tenía el jefe con él, ¿no?
Un conocimiento porque Horst Fass, el que dijo ponele Nikut, lo había padrinado siempre, porque había llevado al hermano de Nikut a trabajar a la agencia. El hermano de Nikut murió en AP en la guerra de Vietnam en 1965, y que de alguna manera Horst Fass se sentía como en deuda, se sentía mal y quería padrinar a Nikut. Lo llevó cuando tenía 15 años a trabajar, y quería que la foto fuera de él, de alguna manera, ¿no? Esos son un poco las teorías que se manejan, ¿no? Lo que yo vi en el documental, que hay cosas que están buenas, hay otras cosas que te hacen dudar tampoco, porque viste, es como moverte una historia de que tiene 54 años, es duro decir, pa, sí, tiene razón de primera, ¿no? A mí yo dije, ojalá que no se demuestre esto, porque yo tenía ya todo redondo que era Nikut. Pero lo único que a mí me hizo dudar es una investigación que hay, que hacen con una investigación 3D, y que para mí es lo súper creíble de ahí.
¿Investigación 3D? ¿Por qué?
Una investigación, ellos contratan un grupo forense líder en París como para hacer una investigación en base a todo el material fotográfico y audiovisual que existe, que es mucho. Porque si vos ves fotografías, había dos camarógrafos, dos o tres fotógrafos, como dos o tres sonidistas. Entonces, cuando vienen los niños corriendo, hay una barrera de reporteros ahí fotografiando.
Es insólito, es increíble. Yo la verdad nunca me había dado cuenta, vos con la foto de la niña pensás que había un fotógrafo que hizo el clic, clac, que decís vos que estaba ahí de casualidad, o que bueno, estaba ahí porque era survietnamita. Hay como un séquito, casi como cuando vienen las estrellas.
Sí, sí, sí.
Son como 10 que están disparando y fotografiando, disparando no es la mejor expresión, que están sacando fotos y filmando, y entonces hay mucho testimonio y mucha imagen.
Sí, sí, sí. Y es habitual algo en las guerras, que uno se piensa... Lo que pasa es que la fotografía saca de contexto. Entonces no te cuenta el contexto que hay atrás.
Ahora lo vemos en todo esto, como está el documental, la cantidad de fotógrafos y camarógrafos, sí, que había. Y sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué investigación hace?
Entonces hay muchísima... Voy a tratar de explicarlo rápidamente y sencillamente, y resumirlo. Hay muchísimo material de video que de alguna manera empieza a demostrar que Nikut, al momento que ocurre la fotografía, Nikut estaba a 50 o 60 metros, todavía no había llegado. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, hay fotos que el AP se las atribuye a Nikut, ¿no? Dice, esta foto es de Nikut, y vos ves la foto y el momento ese ya pasó. La nenita ya está tendida por unos soldados que le tiran agua o algo, ¿se entiende? O sea, y hay una imagen de video también que está la nenita corriendo de frente y después la cámara se da vuelta y hace el contraplano de la nenita de espalda y con sus primos también, porque eran primos, eran toda familia, yéndose, y hay una figura en el fondo que no se ve del todo, pero da la sensación de que es un fotógrafo con casco y con todo. Y después ves otras fotos que esa indumentaria la tenía Nikut. O sea, hay como muchas certezas de que Nikut estuviera mucho más lejos, a 60 metros más o menos, del momento de que sucedió que pasó la nenita por el lugar de la fotografía. ¿Se entiende? Eso es lo único que yo digo, pa, la verdad, es cuando llegué ahí yo dije, ay, no. Sí. ¿No? Porque es como que decís, es bueno,
contundente.
Y si llega a ser verdad eso, vos decís, vos, no puede ser, porque el tipo haya sostenido esa mentira, ¿no? Nikut en ese
bueno,
caso.
Bueno, spoilea un poco, porque yo no quise spoilear, pero hay que spoilear un poco, porque buscan al autor de la foto, al supuesto verdadero autor de la foto, ¿no?
Sí, lo buscan, lo encuentran, un fotógrafo que
era difícil, porque no sabían dónde carajo estaba, si seguía viviendo en Vietnam, si se había ido.
Sí,
¿no?
Finalmente se había ido, estaba viviendo en California, junto a su familia, y él, obviamente, que lo entrevistan a su familia también, hay como lágrimas, como todo documental, ¿no?
No habla Nikut.
Nikut, o sea, y obviamente que no iba a hablar, ¿no?
Claro, Nikut se entera de esto también en el 25, toda esta investigación. Sí. Él sabe su verdad. Sí. Si fue el autor de la foto, pero 54 años después no habla.
Sí, incluso le intentan, este fotógrafo, el que hace la investigación, le dice, bueno, Nikut, le manda mail, pero él nunca responde, ¿no? Lo entrevistan a Nguyen Dang Nghe, que es el supuestamente que es obvio. Él obviamente dice, sí, yo saqué la fotografía, y que en realidad, por suerte, me están escuchando, por suerte puedo decir 55 años después la verdad, y que había vendido la fotografía a AP, que le habían pagado en 1972 $20 por la fotografía, ¿no? En el documental, el realizador, el que hace el documental, el fotógrafo Knight, también intenta hablar con AP, con la agencia, y logra la entrevista. Obviamente que no está en la filmación, no le dejan entrar las cámaras, pero logra la entrevista, los acompañan hasta que llegan las cámaras y cuando sale, semanas después la agencia AP larga un comunicado diciendo que mantiene el crédito de Nikut, ¿no? La autoría no se puede probar definitivamente por el paso del tiempo, la muerte de muchos involucrados y las limitaciones de la tecnología. Por lo tanto, la atribución de la foto permanece igual, aunque AP mantiene abierta la posibilidad de que Nikut no haya tomado la fotografía.
Bueno, abre la posibilidad, AP nada menos, ¿no?
Sí, claro.
El WordPress Photo directamente le saca la autoría y la pone en duda.
Para mí es fuertísimo ese argumento, ¿no? O sea, le saca el crédito porque el WordPress Photo hace una investigación forense propia, ¿no? Hace ellos mismos. Y llega a la conclusión, el año pasado, a fines del año pasado, de suspender el crédito de Nikut. Mantiene la foto, mantiene el premio, pero suspende el crédito, ¿no? O sea que en 71 años de existencia del WordPress Photo es la primera vez que hace esto. O sea, nunca quitó un crédito fotográfico, no le pone autoría en disputa. Es algo para mí súper potente y contundente esto, y en una conferencia que hace exclusivamente para esto, la directora de la fundación del WordPress Photo, también otro nombre, Shumana El Saint-Nour Kouri, que es la directora de la fundación WordPress Photo, dice, de acuerdo a nuestros procedimientos de evaluación y con nuestros valores, no podemos, con la cantidad de dudas existentes, seguir diciendo que la fotografía se le atribuye a Nikut. Lo que hemos hecho es suspender la atribución de la autoría a Nikut. Muy fuerte, ¿no?
Esto es muy de ahora, fin de año, y Nikut, de hecho, no se ha expresado públicamente, pero ha tomado acción.
Sí, sin duda. En estas dos semanas de preparación, empecé a buscar noticias, y hay una noticia totalmente reciente, que hace una semana Nikut coloca abogados y inicia un juicio en París contra los creadores del documental, contra Netflix también, diciendo que habían dañado su reputación y que también lo habían deshonrado. Yo lo que creo que también, de alguna manera, esta fotografía fue dañada.
Never to come back. I see people turn their heads.
Música elegida por Leo Brizzoni para el cierre de esta columna sobre esta foto icónica. Ahora el crédito en cuestión.
Paint It Black, los Rolling Stones, es una canción que yo la asocio siempre con una serie de combate en Vietnam que la daban cuando yo creo que tenía 18, 19 años por ahí, y era la cortina, y era realmente, ya te imaginas a los soldados ahí combatiendo. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
No toquen nada.
La columna de Leo Brizzoni sobre esta icónica foto de Vietnam con su autoría en cuestión queda un ratito en notoquennada.uy. Repetimos el documental que hace muy poquito está en Netflix, se llama
The Stringer.
The Stringer, lo buscan ahí, Vietnam, The Stringer.
También ahora le agregaron fotógrafo de guerra. Bueno. Yo no sé si por algo, pero
capaz
al
que para hacerlo en español, que sí, tenga algún enganche, sí, en español.
Pero al principio fue de Stringer.
Ah, como que Stringer es fotógrafo de guerra, freelance, una cosa así. Bueno, bien, algunos mensajes para Leo Brizzoni.
Rodolfo aporta, vio el documental y dice: excelente documental, la reconstrucción realizada minuto a minuto no deja dudas que era imposible donde estaba parado. Aparte, dice, se había tomado con una Leica y él no tenía una Leica en ese momento.
¿Eso? Esa es otra parte de la investigación que hacen, sí, yo tampoco para marear tanto, que es que Nikut siempre dijo que había tomado la foto con una Leica y que, de acuerdo a la investigación del negativo, ese fotograma es imposible por el tamaño del obturador, por el tamaño del rectangulito, haber sido tomado con una Leica. Y se dice que se fue tomada con una Pentax y que el fotógrafo, el en el nuevo fotógrafo, dijo que había usado una Pentax. Eso también forma parte de la investigación forense.
Bien. Después, acá Seba aportaba un dato interesante. Dice, dato random de Vietnam. Trabajé con personas de ese país y pensaba que dos de ellos eran hermanos porque tenían el mismo apellido, Nguyen, que este es el apellido, sí, del fotógrafo y además del realizador. Sí. Sí. Bueno, dice, no tenían ningún vínculo. Recuerdo que busqué información del apellido y encontré que más del 40% sí, de las personas en Vietnam tienen ese apellido e incluso en algunas zonas superan el 60%.
Sí, sí.
Para el que pensaba hacer una asociación, claro, con los apellidos como yo.
Ah, no, ¿sí? Es exagerado decir que la mitad de los vietnamitas se llaman Nguyen.
Sí, aparte Nikut, por ejemplo, no es el nombre de él.
Claro, claro,
es,
sí.
Es como una abreviación, sí, que le puso.
Ah, los yankees le ponen Nikut, claro, para hacerlo fácil.
No, le pone, creo que es Horfast, el que lo apadrina. Claro, pero le pone ese nombre, bien, para que sea más entendible.
Eso, claro, sí, claro. Es de Estados, sí, Unidos. Sí,
claro. Occidentalizado. Claro, sí, claro. Y después alguien decía, tremenda columna, hace rato estoy en el auto estacionado escuchando. Voy a ver si empiezo a laburar o me pongo a buscar la serie en el celular.
Lindo.
No, productividad,
no,
sí, celular. Después la mira, puede esperar, no se ponga ansioso.
La serie en el celular, la ahora, tranqui, celular, tirado, ya, para atrás y después en
vez de tarde. Que ir a laburar.
Power nap y después de tarde sí, laburas. ¿Cómo se llama el oyente?
No tenía nombre, no estaba bien.
Ah, está bien que oculte su identidad.
Ah, pasaron. Ya fue hoy. Hoy ya fue.
El día está perdido.
No, ganado. diría yo.
Bueno, ella el le día dice productivo.
Ella le dice perdido, ha escuchado una columna tuya, yo le digo ganado, no, le digo productivo.
Y si le agregás el documental, la columna ya la escuchó.
Más que ganado, si le agregás el documental. Sí.
Tiene razón el Choco, dice que no se puede dar el nombre. Para mí, este oyente sin nombre anónimo ganó el día, para nadie lo perdió escuchando una columna de Lego, Barisoni.
De 8 a 12, no toquen nada.